hablando de algunas disciplinas espirituales. Pastor, ¿qué cosas son disciplinas espirituales? Son prácticas espirituales que Dios nos ha dejado en su palabra, que enriquecen nuestra fe, encienden el fuego de Dios en nosotros y nos convierten en una bendición para los que nos rodean. Entonces quiero que hoy comencemos con el primer tema de esta serie y vamos a ir a una historia en la Biblia donde un hombre posiblemente cantó esta canción. Te doy gracias por lo que hiciste en mí, a tu nombre gloria. Puedes abrir tu Biblia conmigo en Mateo, en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, el Evangelio de Marcos capítulo 5. Si no tienes una Biblia, delante de ti en las bancas puedes encontrar una Biblia en inglés y una en español. Puedes abrir una y usarla por el tiempo que vas a estar acá. Ahora, en Marcos capítulo 5 hay una historia bien dramática en la vida de un hombre. Y en esta historia, un hombre fue liberado de los demonios, restaurado completamente, comenzó una relación con Cristo y terminó como un mensajero de Cristo. Es interesante que todos nosotros estamos en una de estas tres posiciones. Y yo quiero que tú te encuentres hoy en esta historia. Y yo quiero que tú puedas ver lo que Dios hace con la vida de alguien que le da la oportunidad de entrar en su vida. Tal vez tú dices, pastor, yo estoy en la primera etapa, yo estoy en la segunda etapa, o yo estoy en la tercera etapa. ¿Y cómo esto nos anima a continuar viviendo la vida cristiana de una manera entusiasta, de una manera llena de poder? No sé si ustedes saben que había una canción hace mucho tiempo que decía que más vale, más fuerte es la costumbre que qué. ¿Siguen oyendo esas basuras? Lo interesante es que muchas veces en la vida cristiana pasa lo mismo. Empezamos a vivir una vida cristiana de costumbre. El domingo voy para la iglesia. Oro antes de comer. Padre del firmamento, abro la boca y entro para adentro. Pero ya no estoy pensando cómo estoy orando. Y me convierto en un religioso en vez de disfrutar una relación de amor con Dios. Y cuando mi vida cristiana se convierte en una religión de rutina, que hago lo que hago porque siempre lo he hecho y lo dejo de disfrutar, tu vida empieza a menguar. Y tenemos que entonces renovar nuestra fe. Y tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Y tenemos que revisar áreas de nuestra vida. Hoy vamos a ver esa área que debemos tal vez renovar porque lo hemos dejado de un lado. En la historia del día de hoy, Jesús llega a una región, según la Biblia, y encuentra a un hombre que los demonios están destruyendo su vida. Quiero decirte algunas cosas del contexto inmediato de este pasaje bíblico. Vamos a leerlo primero y después vamos a hablar un poquito de él. La palabra del Señor, y solamente voy a hacer énfasis en tres versos, pero antes quiero explicarte lo que pasa. Si quieres, abre conmigo Marcos capítulo 5, vamos a leer solamente tres versos bíblicos. 18, 19 y 20. Y después te voy a dar un poquito de contexto de lo que está pasando. Es importante que entiendas que lo que hacemos con la Biblia es esto. Primero entendemos el contexto, después sacamos el contenido y después entonces es que podemos caminar en obediencia a lo que hemos aprendido. El contexto, dice la palabra del Señor en Marcos 5. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahí vamos a terminar. ¿Quién es este hombre que quiere irse en una barca con Jesús porque había sido transformado y Jesús no se lo permite? Sino que le dice: no te vas conmigo, te vas a los tuyos. ¿Quién es este hombre que obedeció en irse a los suyos e hizo un impacto en un área que después vamos a ver cómo eso hizo que muchos conocieran de Jesús? La disciplina espiritual de la que te quiero hablar hoy es de dar testimonio de tu fe. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Y si quieres poner un título a esto, ponle así: transformados para testificar. Transformados para testificar. Este hombre que había sido transformado, Jesucristo lo estaba enviando a testificar. Pregunta para ti hoy: ¿has visto transformaciones de Dios en tu vida? ¿Puedes decir un amén un poco más alto si de verdad has visto Dios transformando tu vida en áreas de tu vida? ¿Sabes para qué Dios ha transformado tu vida y la mía? No es simplemente para hacer una mejor versión de nosotros. Es para que mi transformación sirva de testimonio a otros. Tal vez tú dices, ¿cuál es el propósito de Dios con mi vida? Simple: que tu vida sirva para la gloria de Dios y que otros sepan que hay un Dios que tiene poder. Somos transformados. Alaba al Señor si quieres. Hemos sido transformados para dar testimonio. Dice, pastor, yo no he sido transformado. Pues te tengo una muy buena noticia: Dios puede transformar tu vida. Porque lo hizo en la mía y lo ha hecho en la vida de miles de personas alrededor del mundo. Pero vamos a ver qué le pasó a este hombre en su transformación. Vamos a ver quién era este hombre. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito en el contexto inmediato. Y vamos a mirar lo que está pasando en el capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar. ¿Está conmigo en capítulo 5, verso 1? A la región de los gadarenos. Cuando salió de la barca, ¿quién? Jesús. Enseguida vino a su encuentro de los, mire esa palabra, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Eso, en otras palabras, es un hombre que estaba poseído, impulsado, manipulado por el mismo diablo y sus demonios. Un hombre endemoniado. Pastor, ¿y los demonios existen? Claro, la Biblia lo dice. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces, si usted no cree en los demonios, usted no cree en la Biblia. Los demonios y los espíritus malignos existen. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente este hombre tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido deshechas, hechas pedazos por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Me siguen? Clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo Jesús, hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Marque esa palabra, porque hay una palabra clave aquí. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Atención, vienen a Jesús y ven a aquel. ¿Están conmigo? ¿Qué pasó? Que había sido atormentado de los demonios y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y lea esta palabra, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y los de los cerdos también. ¿Están conmigo? Escuchen verso 17, clave aquí. Y comenzaron a rogarles que se fuera de sus contornos. ¿A quién le pidieron que se fuera? A Jesús. Quiero que antes de entrar a entender el texto bíblico, entendamos el contexto. Jesús llega a una región, se llama ¿cómo? Gadara. Al llegar a la región de Gadara, Jesús encuentra a un hombre que está ¿qué? Endemoniado, poseído, atormentado, que se está autodestruyendo por el poder de los demonios en su vida. Quiero hacer una pausa aquí, mis queridos hermanos. Hay comportamientos en las personas de autodestrucción y de agresión que no tienen ninguna explicación excepto que sea el mismo diablo destruyéndole sus vidas y la de los que los rodean. Jesús encuentra a un hombre destruyéndose a sí mismo en crisis. Otra marca importante es que cuando Jesús le dice a este hombre que tiene, a los demonios que tienen que salir de él, ¿qué dijeron los demonios? No nos saques de esta región. Parece ser que esa área, esa región, era la región preferida por las fuerzas demoníacas. ¿Sabes que hay regiones y lugares donde el diablo también tiene preferencia? Es interesante que la gente estaba apacentando ¿qué? Cerdos. En el tiempo bíblico, ninguna persona temerosa de Dios judía criaba cerdo porque era un animal inmundo. Entonces era una región del paganismo. Y qué interesante. Cuando la gente ve el milagro que Jesús hace, en vez de decir, wow, qué bueno, este puede cambiar a la gente, ¿qué le dice? No te queremos aquí. Vamos a resumir un poco. Vamos a empezar de atrás para adelante conmigo. En una sociedad donde Jesucristo no es bienvenido, se practica el paganismo. ¿Me siguen? Los demonios están bien activos y el ser humano está en ruina. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Es que vivimos en un mundo caído donde la gente no quiere a Cristo. Y no te debe asombrar que donde la gente rechaza a Cristo y la sociedad rechaza a Cristo, escúchame bien, los demonios toman ventaja y la gente está en crisis. Iglesia, abre los ojos. Vivimos en ese mundo. Vivimos en una sociedad que Cristo no es bienvenido. Vivimos en una sociedad donde el Dios de este siglo, el mismo diablo, controla la mente, los corazones y las filosofías de mucha gente. Y después no nos podemos preguntar o no nos debemos asombrar de ver tanta gente destruyendo y autodestruyéndose. Y usted se ha quedado así como, a eso vine yo a la iglesia hoy. Buena noticia. No importa cuánto la sociedad rechazó a Cristo, no importa cuánto los demonios estén activos, no importa cuán mal parezca que está el hombre, si Cristo llega, la cosa cambia. Si Cristo llega, la cosa cambia. So, quiero decirte esto en tu vida personal, quiero decirte esto en tu vida matrimonial, quiero decirte esto en tu vida familiar, quiero decirte esto en cualquier área. Si se ha rechazado a Cristo, le hemos dado la puerta abierta al diablo. El diablo quiere matar, hurtar y destruir. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué las cosas están tan mal? Porque hemos cerrado la puerta al que las puede poner bien. Pero la buena noticia es que cuando Cristo llega, las cosas cambian. Porque en Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo dice, el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay algo poderoso que pasa con la vida de una persona, de una familia, de una sociedad, si Cristo llega. El diablo es poderoso, Jesucristo es todopoderoso. Ahora, ¿qué pasó con la vida de este hombre? Los demonios tienen que pedir permiso a Cristo. Cristo le echa fuera y este hombre ahora es restaurado. Pero donde quiero entrar hoy, en la disciplina espiritual que quiero entrar hoy, fue en los tres versos que leímos al final. Después de esta restauración, es interesante lo que pasa. Este hombre ahora aparece, ¿cómo está? Sentado, en su pleno juicio, vestido, es otra persona. Quiero compartir el primer punto para ti hoy. Anota esto, por favor. El poder de Jesús trae transformación. No importa cuán mal se vean las cosas, Cristo trae transformación. Hay alguien en esta tarde que dice, yo lo he experimentado en mi propia vida, pastor. Cristo ha traído transformación a mi vida. Ahora, es interesante, porque tal vez tú no estás en esa etapa, sino tú estás hecho tierra, hecho pedazo, estás en la crisis. Quiero decirte, si Cristo y tú tienen un encuentro, algo va a pasar. Ahora, es interesante saber esto. Dice la palabra del Señor, ¿cómo es que Cristo entonces trae transformación? Lea conmigo si puede. Colosenses capítulo 1, verso 13. Mira lo que Cristo hace y es por eso que transforma. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 13. El cual, hablando de Cristo, nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Qué significa la potestad de las tinieblas? El poder del mismo diablo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha ¿qué? Trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? Miren lo que Cristo hace. Cristo te encuentra. Cristo te da libertad, pero no te deja ahí. Te traslada. ¿Saben lo que significa trasladarse? Dos palabras. Traslado. Cuando Cristo viene a tu vida, no solo te liberta, sino te cambia de lado, te cambia de bando. Y lo que está pasando con este hombre es que ahora ya no pertenece más al diablo, ya no le sirve más al diablo, ya no le sirve más a las huestes espirituales de maldad que están destruyendo su vida. Ahora está sentado a los pies ¿de quién? De Cristo. Eso significa trasladar. Trasladar es ir en busca de un prisionero, pagar, conquistar, ganarlo y decirle, ahora te vas conmigo a mi ejército. Hermanos, quiero decirte algo. Jesucristo nos encuentra esclavos del pecado, esclavos del vicio, esclavos de tantas cosas y nos liberta y nos dice, y ahora te vas conmigo porque ahora perteneces a mí. El poder de Jesús trae transformación. Dice, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Claro, porque el mismo poder que te transformó a ti, transformó a este hombre y me transformó a mí, puede transformar a mucha gente más. Cristo sigue transformando. Ahora, lo interesante es que la transformación en este hombre le dio deseo de quedarse con Jesús. Y es lo que pasa en el verso 18. En el verso 18, Jesús se tiene que montar en la barca porque lo están despidiendo. Y Jesús dice, yo me tengo que ir porque esta gente no me quiere. Y el hombre dice, pues si no te quieren a ti, a mí a lo mejor tampoco, y yo quiero andar contigo, me voy contigo en la barca. ¿Me siguen ahí o no? Y este hombre dice, bueno, mi vida cambió, me voy con Cristo. Ya dejo toda esta pila de gente pagana, toda esta zona llena de demonios y todos estos inmundos, yo me voy con Cristo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, no, ahora ya no quiero nada que ver con aquella suegra que yo tengo? Ella no es cristiana. Ya no, no. Lo interesante es que cuando este hombre, por su transformación y su compromiso, se quiere ir con Cristo de la zona donde él vivía y donde todos lo conocían, Jesús le dice, no, no. ¿Qué le dice el Señor? Verso 9, el verso que viene. Jesús le dice, no, vete a tu casa y vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Esta gente a mí no me quiere, esta gente a mí no me conoce, pero los de tu casa y los de tu zona te conocen bien a ti. Los niños del barrio te tienen miedo a ti. Los hombres de la ciudad trataron de atarte muchas veces y no pudieron. Las madres con niños pequeños, cada vez que tú venías por las calles, tenían que esconder sus niños. Tú no te vas conmigo. Tú tienes algo poderoso. Yo tengo el poder para cambiarte. Pero tú tienes una historia que contar. Tú tienes el testimonio del cambio que yo he hecho en tu vida. Tú te quedas. Porque esta gente no me va a recibir a mí, pero no puede negar lo que yo he hecho en ti. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Mucha gente no quiere saber de Cristo, pero está muy interesado en ver lo que Cristo está haciendo en tu vida. Mucha gente dice, no, de iglesia no me hable, de religión tampoco, yo creo en Dios a mi manera. Pero cuando te dice, pero tu vida está siendo diferente. A mí me sigue yendo mal, y a ti está yendo diferente. Mira lo que está pasando. Anota esto, por favor. El poder de Jesús en ti es tu testimonio. Cuéntale a la gente lo que Cristo hizo en ti, porque es lo que la gente jamás podrá negar. Recuerdo a mi padre que ya estaba con el Señor. Mi padre era un alcohólico, me introdujo en el camino del alcoholismo y yo y él fuimos alcohólicos toda la vida, mis hermanos también. Y una de las cosas que el alcohol trae es divorcio y problemas matrimoniales, pero por mucho. ¿Alguien sabe de eso aquí? Cuando el Señor me rescató, me quitó eso. Y yo continué casado con la novia mía de la secundaria que está ahí. La gloria para Dios, la medalla para ella, pero aguante un momento. Pero cuando yo le hablé a mi papá de Cristo, mi papá no quería saber de Cristo. Por 13 años riéndose de mí, está bien, no importa. Llegó un momento y le dije, papi, te voy a decir solo una cosa. Yo sé que tú no crees en Cristo ni te importa. Pero háblame del matrimonio tuyo o de los matrimonios tuyos. Háblame de los matrimonios de mi hermano y háblame de mi matrimonio. ¿Tú crees que yo tengo un matrimonio de años y ustedes todos se han divorciado y tienen hijos regados por todas partes porque yo soy bueno? ¿Porque yo estuve mejor entrenado que mis hermanos? No. Cristo vino a mi vida y cambió la realidad de mi vida, la de mi matrimonio y la de mi familia. Le dije, papi, si vienes a Cristo, Él te cambia. Dios usó eso para que mi papá, con lágrimas en los ojos, después de 13 años de oración, entregara su vida a Cristo conmigo. Quiero decirte algo. El poder de Cristo en tu vida es tu mejor testimonio. Cuéntale a otros lo que Cristo ha hecho en ti. Jesús le dice a este hombre, no te vas conmigo. Sé que te quieres ir, pero yo te necesito aquí. Vete a tu casa, vete a los tuyos, el lugar donde empezamos a hablar de Cristo con la gente que más nos conoce, porque esa gente no puede desmentir el cambio que Cristo está haciendo en mi vida. Es interesante lo que la palabra de Dios dice. En Juan capítulo 9 hay un ciego, recuerden, que recibe la vista. Y la gente le empieza a preguntar, ¿y a ti qué te pasó? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Y de verdad que te abrió la vista? Y dice, ¿no será un hombre que es pecador? Y el ciego dice, mira, yo no sé mucho de Biblia, yo no sé mucho de teología, yo no sé mucho de nada, pero mira lo que dice Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, mira, yo no sé mucho de religión, yo no sé mucho de qué iglesia es la verdadera, yo no sé mucho de la Biblia, yo ni sé todavía dónde están todos los libros de la Biblia, pero yo sé una cosa, yo era así y Cristo me está transformando así. Ese es el poder de Dios, es el testimonio más grande que tú tienes en tu vida. Quiero decirte algo más, no esperes ser un especialista para contarle a otro lo que tú has experimentado. ¿Saben lo que significa la palabra testigos? Un testigo es alguien que vio o experimentó algo y lo puede decir, simplemente. No es un especialista. Vamos a pensar que hay un juicio y al juicio tienen que ir los testigos. Eres testigo de un accidente, te llevan de testigo. Y entonces tú dices, ¿cómo tú viste el accidente? Sí, lo vi. ¿Y qué viste en el accidente? Bueno, vi que el carro blanco se llevó la luz roja y el carro rojo le dio por el lado. Dice, ¿cuántos cilindros tiene el carro blanco? quesillo de cilindro. Ni sabía que tenía eso. ¿Y el carro rojo qué marca era? ¿Qué sé yo de marca? Ah, pues si tú no sabes cuántos cilindros tiene el carro blanco y de qué marca era el carro rojo, tú no puedes ser un testigo. ¿Es así? No. Porque tú no tienes que ser un especialista, tú tienes que decir lo que tú vistes. Hey, muchos de nosotros que estamos caminando con Jesús, Jesús nos está diciendo, ve y dile a alguien lo que yo hice en tu vida, pero nosotros estamos todavía con miedo pensando, tengo que saberme toda la Biblia. Tengo que saberme todos los versículos. Y si me preguntan algo que no sé, dile que no sabes. No inventes. Dile, no sé, pero te averiguo. Pero sé una cosa, que Cristo me está cambiando, que ya mi vida no es la misma. Ahora, qué interesante, porque esto era lo que los discípulos decían. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 20, a los discípulos lo están tratando de presionar para que no hablen de Cristo, para que no prediquen el nombre de Cristo. Y en Hechos 4, verso 20, ¿sabe lo que dijo el grupo de discípulos que le estaban presionando en persecución? Y llamándolo, dice la Biblia, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y en quién habló? Diga, ¿quién habló? ¿Quién se cree que habló? Pedro. Y dice Pedro, no, juzguen si es justo delante de Dios obedecer, ¿a quién? A vosotros que a Dios. Mira lo que dice el verso 20. Porque no podemos de dejar de decir lo que hemos visto. ¿Y qué? Una persona que ha sido transformada por Cristo no debe de dejar de decir lo que ha visto y ha oído, porque es un arma poderosa para que otros también experimenten a Cristo. ¿Sabes una cosa? Recupera tu vida de decirle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Recupera eso, porque eso te va a la pasión. Se pasó, pero a mí me da miedo. ¿A cuánto le da miedo? Levante su mano si le da miedo. Me da miedo hablarle de Cristo a la gente. Te voy a decir algo. A mí también. Ya, no me diga, pastor, si usted tiene 3,000 personas delante ahora mismo y está hablando aquí como un papagayo que no se calla. No, hay una sola cosa. Cuando tú te dispones a hablar de Cristo, esto es lo que pasa. Dios tiene un poder que se llama el Espíritu Santo, que está en tu vida. Y es con ese poder, escúcheme bien, que tú vas a hablar de Cristo. Pastor, ¿y si abro la boca y el poder no sale? Sí sale. No haga como el micrófono. No. Y anota esto, por favor. Miren lo que pasa. Dice, y salió publicando, ¿por dónde? Dice, ¿por toda qué? Decápolis. ¿Dónde llegó Jesús? A Gadara. ¿Dónde andaba el hombre? En Decápolis. ¿Qué significa Decápolis? Una palabra compuesta. Decápolis. 10 ciudades. El hombre salió impulsado por haber sido transformado y no se contuvo, se le fueron los frenos. Usted ha conocido gente que le habla a todo el mundo de Cristo a toda hora. Gloria a Dios por esa gente. Porque este mensaje no puede tener freno. Ahora este se metió en la iglesia. Y no te le acerques, que te va a meter un sermón. ¿Ha oído gente así? ¿Conoce a alguien así? Pregunta, ¿cuánto le dan gracias a Dios porque esa persona no tuvo miedo de hablarte a ti y tú hoy estás aquí alabando al Señor? Gracias a Dios por lo que no tiraron la toalla con nosotros y seguían tirando la piedrecita, la semillita del Evangelio, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca vira vacía. Yo le doy gracias a Dios por la gente que no tiró la toalla conmigo. Mi mamá pensaba que a mí me decían una cosa por aquí y me salía. ¿Alguno de ustedes tenía ese mismo problema cuando niño? Por lo menos que se lo diagnosticaron sus padres. Te voy a decir algo. La palabra de Dios no entra por aquí y sale por aquí. La palabra de Dios entra por aquí, llega aquí y empieza a dar vuelta ahí. Y de ahí sube para aquí. Y tú lo empiezas a pensar. Y yo le doy gracias a Dios por la gente que me habló. Una y otra y otra y otra vez. Porque si yo estoy aquí parado y tengo familia y tengo vida eterna y tengo seguridad y toda mi vida cambió, es por esa persona que se le fueron los frenos y me siguió hablando, me siguió orando por mí y siguió hablando. Hay gente hoy a tu alrededor, en tu familia que tú conoces, que yo no conozco, que están necesitados de que tú no te detengas y hables del Evangelio. Porque el cambio que Dios va a traer en su vida es grande y tú lo vas a ver. Este hombre sale por toda Decápolis. Entonces, el tercer punto es este: el poder de Jesús en ti. Por eso es que serás un testigo. ¿Sabe lo que dice el Señor a sus discípulos? En Hechos capítulo 1, verso 9. Verso 8, perdón. Jesús le dice a sus discípulos: ¿y recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre qué? Vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y ustedes me serán qué? Testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el poder del Espíritu Santo tú vas a hablar y Dios te va a usar. Pastor, ¿y qué resultado trajo para este hombre hablar? Porque la Biblia después no dice nada más. Se convirtió a alguien. Bueno, el último verso dice: y todos se maravillaban. Jesús se tuvo que ir. ¿Me siguen o no? La gente está escuchando y se queda así como: ¿qué significa maravillarse? Asombrarse. Pero no habla en ningún momento que algunos creyeron. Pastor, ¿y si yo hablo y le cuento a la gente, pero no creen? No es nuestra tarea. Ellos se van a quedar así como asombrados. Yo les conté la historia de mi profesor. Yo estudié en una escuela de deporte y yo no era muy tranquilo. Yo siempre he sido un poco travieso. Y hace un tiempo atrás, un profesor me encontró en las redes sociales, un profesor de travesuras también. Y me escribe y me dice: oye, tú eres... Yo tengo dos nombres. La L es de un nombre y Gilberto es el nombre cristiano. Como el apóstol Pablo. Entonces, si tú me conoces por el nombre de la L, yo sé que tú me conoces de mi vida pasada, de la escuela, de las fechorías y esas cosas. Entonces, este hombre dice: oye, tú eres familia de la L. Porque dice que me llamo Gilberto. Porque ustedes se parecen. Y yo le escribo: sí, ese es mi hermano. Y dice: oye, son igualiticos, ¿qué es de la vida de él? Pero ya un pastor no puede mentir, ¿entiendes? Y dice: ah, espérate, espérate, párale, párale. Sí, le digo: profe, soy yo. Dice: no te creo. Y ahí empezamos a hablar. Dice: pero tú eres elocuente. Pero yo no puedo creer que tú has sido transformado, pero ¿qué cambio? Y empieza a escribirme. Ahí tengo los textos, después se los voy a poner por ahí en algún lado. Hermanos, te voy a decir algo. La palabra del Señor enseña que la gente se queda maravillada. Yo no sé cuándo Él va a creer, pero Él sabe que Dios transforma y no lo puede negar porque Él me conoce. Ahora, pastor, ¿entonces se convirtió a alguien o no? Porque yo, mira que yo le hablo a la gente y nadie. Espérate un momento. Toma tu Biblia conmigo y vamos a ir al capítulo 7 de ahí mismo de Marcos. Y vamos a ver algo interesante. En Marcos capítulo 7. Ya están cansados, vamos a terminar. Después les digo, no. Marcos capítulo 7, verso 31. Esto no fue al otro día. Miren lo que ha pasado. Jesús se va y va por muchos lugares. En Marcos 7, 31 dice: ¿volvieron qué? Volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de... Jesús regresó ya no a Gadara, sino al lugar donde este hombre restaurado había dado testimonio, ¿verdad? Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano encima. ¿De dónde la gente de Decápolis sacó que si volvían a ver a Jesús pasar por ahí, le trajeran cualquier caso que para él había solución. ¿De dónde? ¿Internet? No había internet. No, para que no me digan. Un hombre que había sido restaurado, que tenía un testimonio que contar, que lo contó en el poder de Dios por toda una región, había hablado tanto de Jesús que cuando Jesús llegó a la región ya lo estaban esperando. Te voy a decir algo. Cuando tú hablas de Cristo y cuentas lo que ha hecho en tu vida, es posible que en el día no vas a ver resultado, ni en el mes, ni nada. Pero la gente que se maravilla en algún momento va a necesitar de ese Dios que cambió tu vida para que cambie la de ellos. Habla de Cristo. ¿Cómo renovamos nuestra vida, pastor? Cuando miramos atrás y nos preguntamos, ¿de dónde me sacó Dios? Cuando el deseo de estar con Jesús me hace oír la voz de Jesús decirme, a mí me rechazan, pero tu cambio no lo podrán negar. Ve y dile, cuéntale a alguien, ora por alguien, háblale a alguien, no tengas temor, porque tú no sabes cuándo esa semilla Dios la va a usar para que dé resultados. Tal vez tú has estado hablándole a alguien y estás desanimado, desanimada, diciendo, pastor, mira que le he hablado. Yo le hablé por 13 años a mi papá, pero a su tiempo la semilla da resultado. Quiero cerrar con un texto bíblico. La palabra del Señor dice, primera de Pedro 2:9, más vosotros, hablando de nosotros, sois, ¿qué? Real sacerdocio, ¿qué? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comienza a hablar de lo que Cristo ha hecho en ti, en esta sociedad que rechaza a Cristo, en este lugar donde los demonios obviamente están haciendo lo que quieren y la gente está destruyéndose. Y verás cómo tu vida toma sentido, cómo las cosas cambian a nuestro alrededor y cómo otros más van a encontrar en Jesús lo que tú y yo encontramos. Voy a hacer una invitación en este momento. Yo, pastor, yo no sé ni dónde estoy, te voy a ayudar. Muchos de nosotros, posiblemente has llegado hoy aquí como aquel hombre que llegó a Jesús, atormentado o atormentada, destruyéndote a ti por el camino que vas y también destruyendo a los tuyos. Y lo han tratado todo contigo y lo has tratado todo y nada resulta. Quiero decirte hoy, Cristo está aquí. Y si tú hoy decides entregarte a Cristo, poner tu vida en sus manos, yo te digo que Él te restaura y te transforma con su poder, porque lo hizo conmigo y lo ha hecho con miles. ¿Qué hacer? Levántate donde estás y corre aquí, que quiero orar contigo para que entregues tu vida a Cristo. Tal vez tú estás aquí y dices, pastor, yo un día entregué mi vida a Cristo y estoy muy enamorado del Señor y estoy viviendo con el Señor, pero no le hablo de Cristo a nadie. Quiero decirte esto: el Señor te transformó para que tú seas un testimonio. Y tal vez tú has dejado de hablarle de Cristo a la gente, te cansaste de hablarle porque no te escuchan. Quiero decirte hoy, retoma tu posición de ser un testigo de Cristo, porque hay gente donde tú estás que necesita escuchar eso. Tal vez nunca le has hablado a nadie de Cristo. Yo quiero pedirte que hoy comiences a orar para que el Señor te use, para que cuando veas a alguien le digas, ¿cómo puedo orar por ti? Y que comience relaciones diciendo a la gente, en Cristo hay solución. Hay mucha gente necesitada en este mundo. Pero tal vez tú estás en el tercer grupo. Tú estás con este, como es que el que habla por todas partes y la gente solo se queda maravillado, pero no ves conversiones, no ves nada. Sigue sembrando, porque la palabra nunca vira vacía. Y en cualquier momento Cristo llega y la gente dice, yo quiero al Cristo de fulana, yo quiero al Cristo de fulano, yo quiero al Cristo de fulano y de tal, porque yo lo he venido viendo, yo lo he venido escuchando, ya es mi momento. Entonces yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien en esta tarde que dice, pastor, yo quiero a ese Cristo. Las cosas no me están yendo bien. El enemigo, el diablo mismo, está destruyendo todo lo que tengo. ¿Qué hago? Ahora cuando todos nos pongamos en pie, por favor, tú ven al frente porque yo voy a orar por ti acá. Vamos a ponernos en pie un momento. Y si hay alguien en esta tarde, por favor, nadie salga, que esto es un momento poderoso en la iglesia donde gente va a tomar la decisión más importante de su vida. Si hay alguna persona en esta tarde que dice, pastor, yo necesito a Cristo, yo quiero ser restaurado, ¿qué hago? Sal y ven, porque yo te espero aquí, quiero orar por ti.